Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Clara, Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
Que tenemos ratito de oyentes.
Sí, sí, sí. Tenemos además ese número de WhatsApp, 628-091-117. Casi ni he mirado hoy, ¿eh? Casi lo tengo.
Bien.
Ya casi, estoy a punto.
Bueno,
hoy este teléfono nos va a servir para recibir todas las dudas que tengan nuestros oyentes acerca de vivienda. Comprar, vender, alquilar.
Nuda propiedad, hipotecas inversas. Es que está muy complicado el mercado del alquiler.
Está muy complicado. Y además, tenemos seguramente, si estamos en ese punto de cambiar de vivienda, pues dudas acerca de cómo nos viene 2019.
Con subidas.
Subidas.
Esto te lo digo
subidas
ya.
Subidas de todo.
De todo.
Subidas de alquiler, subidas de
venta,
precio de
venta.
Y subidas de hipotecas.
También, madre mía, la que nos espera. Pero es verdad que muchas veces tenemos dudas. ¿Por dónde empezamos a buscar una vivienda? Es verdad que somos muy dados, cuando nos vamos a cambiar de casa, a querer la misma zona. Nos encariñamos enseguida con el barrio, con el distrito, con la zona. Y siempre buscamos algo muy cerquita, pero a veces a lo mejor no es conveniente, nos tenemos que fijar en otras cosas. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora
eso
de comprar una casa? Sobre todo que hay muchas veces, oye, que los vendedores cada vez saben más y preparan las casas muy bien, pero a lo mejor hay que fijarse, pues no sé, en determinados lugares de la casa, a ver si hay humedades, por ejemplo. O hay, pobre Clara, es que le ha dado un ataque de tos y lo está pasando fatal. Clara, tose, que eso es natural. Los oyentes también tosen seguramente mientras nos escuchan.
Perdón, es que estas fechas son muy malas.
Está llorando cosas, ya de todo.
Se me saltan las lágrimas.
Sí.
Que me da un ataque de tos solamente de pensar cómo van a subir los precios del alquiler, de la venta y de las hipotecas.
A ti te afecta la hipoteca sobre todo porque te has cambiado de casa
ya
relativamente poco.
Que es verdad que cambiar de barrio incluso pues conlleva muchos trastornos, ¿no?
Pero hay que planteárselo,
hay que planteárselo
a lo mejor, ¿no?
Porque los precios en algunas zonas están subiendo muchísimo. Tenemos a Eduardo Molet con nosotras.
Bueno, se vende.
Para.
Te lo vendo.
Para despejar todas estas dudas.
Perfecto. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si tienen dudas, si están pensando en comprar una vivienda, si lo que están es deseando vender la que ya tienen, si encuentran problemas para alquilar un piso, ¿cuáles son las zonas que más se están encareciendo? ¿A cuáles conviene mudarse? Ya saben, tenemos un número de WhatsApp feo, pero muy efectivo, 628-091-117, que ya tiene Clara abierto en cuanto se le pase el ataque que le ha dado, pobrecita mía, que alguien le dé un caramelo. Enseguida lo abre. Pueden dejarnos mensaje escrito o mensaje de voz, que nos gusta muchísimo. Y nada, en unos minutos, en lo que dura un disquito, tenemos con nosotros a Eduardo Molet.
Tonight, girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in, underneath the chandelier. to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Politécnica de Madrid, más conocida como INEF, se guarda un gimnasio completo del siglo XIX. Lo creó José María Martínez Bernabéu, alumno de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, quien a finales de siglo era profesor de esgrima en la Academia de Artillería de Segovia. Él diseñó los aparatos de este gimnasio en 1892. Son más de 70 aparatos diferentes. Por un lado están los que se utilizan para realizar ejercicio físico, como aparatos de remo fijo, bicicleta ergométrica, juegos de mazas, barras paralelas, y por el otro lado los que se empleaban en rehabilitación y son parecidos a los que hoy en día utilizan los fisioterapeutas. En este gimnasio encontramos el origen de los aparatos actuales, aunque ha cambiado el diseño y los materiales utilizados. En el siglo XIX se utilizaba hierro, madera y cuerda, y para algunas piezas auténticas balas de cañón. Aunque se conservan otros gimnasios de esa época, el del INEF es único en el mundo porque es el único que está completo intacto.
Bueno, pues ha llegado el momento de dar voz a los oyentes. Hoy ya saben que estamos dispuestos a disipar todas las dudas que tengan ustedes sobre venta, sobre alquiler, sobre nuda propiedad, sobre el mercado de la vivienda. Clara, que ya estamos recibiendo varias comunicaciones de nuestros oyentes que están muy interesados, tanto los que quieren comprar, que lo tienen un poco más duro, como los que quieren vender, que ven con muy buenos ojos que vaya subiendo el precio de la vivienda.
O el alquiler, el 628-091-116. 17 es el teléfono que tenemos para comunicarnos con todos nuestros oyentes, tanto en nota de voz como
en
texto. Eso es. Mm. Y bueno, y es que tenemos pues a una de las personas que más sabe de esto.
Del mercado del alquiler. Ustedes lo conocen de sobra, Eduardo Molet. Muy buenos días, bienvenido.
Pues muy buenos días Y muchas gracias.
Feliz año, por cierto.
Igualmente.
Feliz año sobre todo para los que quieren vender un piso, porque tengo entendido que el precio de la vivienda, si hablamos en determinadas zonas, por ejemplo de Madrid capital, se está disparando.
Sí, evidentemente el precio de la vivienda en el año 2018 se ha incrementado muchísimo en todo Madrid, ¿no? Y es una buenísima noticia, ¿no?, para todos.
¿Para qué quiere vender? Porque para el que quiere comprar no es tan buena noticia.
Bueno, los precios estaban muy bajos, entonces también aparte te quiero decir que no es que se hayan disparado y que estén muy altos ahora, sino todavía no están
al nivel de la burbuja
que estaban en el año 2008, ni mucho menos.
¿Es bueno que lleguen a ese nivel, al de 2008?
No, tan alto no, pero llegará poco a poco, a lo largo de los años, ¿no? Pero evidentemente no está. Lo que sí se produce en determinadas zonas de Madrid, como hemos comentado antes, en la Almendra de Madrid, determinados barrios, incluso determinadas calles, ya porque ya estamos...
Esto ya va por calles.
Afinando mucho, pues donde ya sí se ha producido realmente una subida de precios espectacular.
Luego hablaremos del resto de la comunidad, pero si hablamos de Madrid capital, ¿cuál es la zona más cara en estos momentos? ¿O la que más ha subido, mejor?
Pues las zonas que más han subido han sido las zonas centro de Madrid, Chamberí, Retiro, son zonas que... Barrio Salamanca... han subido mucho durante 2018.
Yo me he quedado con lo de las calles. ¿Hay calles de verdad que están de moda o de pronto pues la vivienda allí es especialmente codiciada por lo que sea?
Sí, bueno, evidentemente hay calles como la calle Miguel Ángel, por ejemplo, la calle Serrano, pero en la calle Almagro, por ejemplo, las que no son muy conocidas del todo, pues evidentemente es que no salen pisos a la venta. Y cuando sale un piso a la venta en esas calles que no son muy largas tampoco, no hay muchas viviendas, se venden enseguida. O sea, que es que no da tiempo a ponerlos a la venta, ¿eh?
En este 2019... ¿cómo se van a comportar los precios? ¿Vamos a tener unas subidas muy importantes en alquiler, en vivienda? Las hipotecas también nos dicen que van a subir. ¿Esto cómo va a afectar a esos mismos precios?
Pues sí. Una buenísima pregunta, lo de las hipotecas y qué va a ocurrir en el 2019. Pues la subida de precios se va a ralentizar durante 2019, ¿no? Si estamos pensando a nivel nacional, que ha subido como un 7%, se prevé para el año 19 que baje a un 5%. Es decir, vamos a ir con unas subidas más suaves.
Claro, cuanto más suben las hipotecas, menos más se anima la gente a comprar, evidentemente.
Y luego,
¿no?,
el tema de las hipotecas, yo aconsejo que sean de tipo... Fijo. Las que se contratan de tipo fijo, no tipo variable. ¿Por qué? Porque ahora actualmente para adquirir una vivienda, las condiciones hipotecarias son buenísimas. Nunca han estado tan bajas. Las hipotecas. Y además ya los bancos están empezando, están dando ya hipotecas, o sea, están concediendo ya esos préstamos. Entonces, con esas condiciones actuales, realmente es un buenísimo negocio. Si suben los precios un 5%, como van a subir durante 2019, hacer una hipoteca ahora en fijo, ¿no?
Claro, aunque nos salga un poquito más caro al principio.
Sí, pero fíjate, las hipotecas en fijo están en el 2 y pico, no sé si llegan al 3%, por ejemplo, que es un precio que hace años... Yo me acuerdo, mi primera casa, hace ya unos cuantos de estos, yo pagaba el 14% de interés. Qué claro, fíjate, o sea, ahora un fijo a un 3%, si se prevé que pueden subir las hipotecas, seguramente en algún momento pasarán por encima de ese 3%. Bueno, pues
sí, merece la pena,
merece la pena, ¿no?
Lo que pasa es que, como dices, en los bancos lo ven venir y entonces ofrecen las variables.
No quieren
conceder el tipo fijo.
Tenemos
que insistir. Y además, pues nos dicen que es que es mucho mejores condiciones, que nos vamos a ahorrar todos los meses pues igual 50 euros al mes, y que va a ser más barato, y nos animan al tipo variable.
¿Cómo negociamos con los bancos? Porque normalmente, bueno, pues el ciudadano de a pie va al banco y lo que le den. Ya bastante con que le concede la hipoteca y no exige mucho más, pero hay un margen. Sabemos que hay un margen, pero
de
es
negociación,
un misterio.
Claro,
es un misterio.
Sí.
Sí, porque los bancos lo condicionan además a muchas cosas. Uh-huh. La asocian la hipoteca pues a un seguro de hogar, a tener unas cuentas corrientes, uh-huh, a domiciliar los recibos, y no es muy claro, la comparación no es fácil. Yo lo que aconsejo siempre es pedir dos o tres, a ir a tres bancos y, uh-huh, y pedir, uh-huh, tres hipotecas en las mismas condiciones. Y entonces ahí lo vamos a ver.
Uh-huh. Y además siempre se puede dejar caer, si tú pides en un banco a un tanto por ciento y en otro banco te lo ofrecen más caro, siempre se puede dejar caer el, oye, pues en este otro banco me lo dan a esto.
Y normalmente lo mejoran.
Exactamente.
Lo igualan o lo mejoran.
Que tienen un margen, sí, de maniobra.
Y además ocurre otra cosa. Si nosotros somos fieles a un banco, por ejemplo, uh-huh, cualquier banco, sí, bueno, vamos a poner un banco, el banco de toda la vida que tenemos, ese banco nos considera que somos clientes cautivos ya de él.
Yeah.
Y entonces las condiciones que nos van a dar son peores a un tercero. Uh-huh. A un tercero, porque lo que el banco quiere es conseguir un cliente nuevo.
Nuevo.
Y entonces al cliente nuevo le dan mejores condiciones que a un cliente que lleva 30 años con el banco. O sea, eso es alucinante.
Eso,
pero
me da mucha rabia.
Pero eso es así, ¿eh?
Es así.
Eso es así. Uh-huh. Eso es así.
Entonces, o sea, mejor que amenazar al nuestro con que nos vamos a otro.
Yo animo a ir a dos o tres bancos más, además del nuestro, y comparar. Y luego ir donde, uh-huh, el nuestro y decir, mira lo que nos dan. Y que espabile, y espabilan, ¿eh? Porque hay una guerra de hipotecas muy grande, ¿eh? Los bancos, vemos que están, uh-huh, tienen una competencia feroz en la concesión de hipotecas, ¿eh?
Perfecto. Bueno, vamos ya con las preguntas de los oyentes, vamos, que nos van,
sí,
llegando.
Vamos con la primera nota de WhatsApp, que es la, uh-huh, que nos envía Fernando.
Buenos días, mi nombre es Fernando. La pregunta sería, ¿a día de hoy es mejor alquilar una vivienda o hipotecarse o venderla?
Ay, la, bueno, pregunta del millón de dólares, Eduardo. ¿Qué es mejor en estos momentos? ¿Meterse en una compra de vivienda o optar o elegir el alquiler?
No hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. Hoy en día es muchísimo mejor comprar una vivienda.
Ah, sí, así tan rotundo.
Pero con rotundidad 100%. Simplemente hacemos los cálculos y nos va a salir una cuota hipotecaria. Vamos a tener que pagar menos mensualmente por hipoteca que por alquiler. Y además, dentro de 30 años o 40 años, la casa es nuestra. Luego, entonces, no hay ninguna duda. Simplemente hacer los números, ¿eh?
Uh-huh. Es, sí, que es verdad que se nos ha vendido durante mucho tiempo que era mejor el alquiler, que teníamos una cultura muy especial los españoles, porque en el resto de Europa la gente normalmente pues alquilaba casa, no se metía en una hipoteca, pero es que los alquileres estaban muy bajos. Pero es que ahora se han disparado en algunas zonas y efectivamente uno hace cuentas y se da cuenta de que es mucho más barato pagar una hipoteca todos los meses que vivir de alquiler.
Es que es así, ¿eh? Hacer las cuentas y simplemente y va a salir así. Ahora, eso sí, también tenemos que ser solventes. Claro, si no tenemos solvencia económica no nos van a dar hipoteca.
El alquiler a veces no es una elección, sino una única vía.
Uno para gente joven, por ejemplo, uh-huh, gente que no tiene trabajo, o tiene un trabajo muy reciente o poco estable, entonces claro, no tiene otra solución que alquilar. Pero una persona si es solvente y tiene trabajo y tiene acceso a la hipoteca, que hoy día el acceso al crédito hipotecario lo tiene muchísima gente, yo aconsejo sin lugar a dudas comprar.
Bien, en relación con esto, Roberto nos dice que en 2019 queremos comprar pisos. ¿Cuánto queremos comprar piso? ¿Cuánto tendremos que pagar de gastos? Con tanta sentencia ya no sé si sigue vigente aquel 10% que se calculaba cuando compré mi anterior vivienda hace años.
Bueno, ha bajado ya, pero ha bajado porque el impuesto de transmisiones patrimoniales bajó un punto. Ahora más o menos está en torno al 8,5%.
Tampoco tenemos que pagar ya la tasación y algunos gastos, pero es que tanta sentencia de ida y vuelta ya realmente es verdad que es para perderse.
Bueno, para perderse o no para perderse, porque los bancos, la comisión por apertura de una hipoteca la habían bajado a unos niveles, sí, mínimos, incluso, uh-huh, la habían quitado, ¿eh? Y ahora la han vuelto a poner.
Ya.
O realmente nos lo van a cobrar por un lado o por otro, ¿eh? Pero es que da igual.
¿Cuánto dinero, por tanto, tenemos que tener en nuestra cuenta corriente para poder pensar en una vivienda? ¿Qué porcentaje?
En gastos, un 8,5% más del precio de venta. De la casa.
Y luego el banco no nos va a dar el 100%, lógicamente.
No, está en el 80%. 80, ¿no?
El 80%.
Como uh-huh. mucho. Pregunta propia, Eduardo. ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque es verdad, lo comentaba yo antes con Clara, cuando nos vamos a cambiar de casa, normalmente el ser humano es muy territorial y siempre nos gusta cambiarnos más o menos por la misma zona.
Sí, buscamos... tiene mucho apego a la zona.
Exactamente. Pero hay veces que no es posible. Si vivimos en una zona, pues por distintas causas no es posible. ¿En qué nos debemos fijar a la hora de comprar una vivienda? No solamente en la situación, sino en qué otros factores son los que nos tenemos que fijar.
Pues las necesidades que tenemos. O sea, no encapricharnos, sino ver claramente qué necesidades tenemos de habitaciones. Si tenemos necesidad de dos o de tres. Claro, eso es fundamental. La necesidad que tenemos, ¿no? Luego ya los demás, pues que tengas... Y que luego, pues si realmente necesitamos ascensor, pues porque tenemos un tenemos un coche de niños, pues evidentemente...
Sí, o porque,
pues,
o porque pensamos mayor, envejecer en ese...
Pues que tenga ascensor, por ejemplo, yo creo que es importante. Y luego también, para mí, yo particularmente creo que es la luz, también es importante. Una casa con luz te da alegría y
fundamental, y salud. Siempre,
¿eh? Pues Petri nos pregunta precisamente por eso, sobre eficiencia energética y orientación de la casa cuando la vamos a elegir. ¿Nos podemos fiar del certificado de eficiencia energética? ¿Se refleja realmente en el consumo? ¿Qué letra es la adecuada? Y la orientación, ¿cuál es la mejor elección para temperatura y luz?
Pues vamos a ver, en cuanto a la orientación... Depende de la zona de España, por ejemplo. Por ejemplo, en el sur de España, una orientación sur o este, que vamos a tener sol por la tarde, pues es muy caluroso, no es aconsejable. En el sur de España, pues quizá una orientación norte pues es la adecuada porque del sol hay que defenderse. En cambio, en otras zonas de España donde no hay tanto sol, pues evidentemente... Yo os aconsejo una orientación sur, que vamos a tener sol todo el día, pero evidentemente del sol muchas veces en algunas zonas hay que defenderse,
hay que huir.
Porque es que en julio y agosto pega muy fuerte en muchos sitios, ¿eh?
¿En qué otras cosas nos debemos fijar en una vivienda? Te lo pregunto, Eduardo, porque es verdad que cada vez sabemos más cuando vamos a vender un piso. Hombre, ya sabemos más o menos pues que hay que quitar todo lo que son objetos personales, hay que dejarlo decorado de una manera, en fin, que sea atractiva. Pero es que a veces detrás de un sofá a lo mejor hay una humedad. Por ejemplo, las humedades. Eso es importante fijarse, ¿no?
Sí. Es fundamental las humedades, porque además las humedades, hay determinados tipos de humedades que no se quitan.
No se quitan nunca.
Que son estructurales y yo he visto gente luchar contra humedades y que no puede ser, porque por debajo, igual de la casa, hay una corriente subterránea, un río subterráneo, lo que sea, pues en zonas de calles de Madrid, concretamente, que yo dije, en todas las calles, en todas las bajos hay humedad. Y luchar contra esos es imposible, es imposible. Pues, al final ponen un doble tabique para disimularlas, pero es que yo he visto que es muy difícil. La humedad para mí es muy importante, porque también, además de que crea un ambiente poco saluble.
Es insanísimo, puedes tener hongos, puedes tener absolutamente de todo.
Sí, eso es fundamental. Y luego también hay que fijarse un poco también en que no nos damos cuenta a veces, en el estado de la finca, es decir, el edificio. Si va a tener derramas o no va a tener derramas extraordinarias, porque si de repente entramos en una casa y nos encontramos que va a tener una derrama de cambio de tejados o que van a cambiar el ascensor y somos pocos vecinos, pues yo he visto derramas importantes que desde luego asustan, ¿eh?
Claro, siempre pedimos el certificado este que dice está al corriente del pago, pero claro, hay que preguntar, perdón, hasta hoy sí, pero mañana qué es lo que va a pasar,
claro,
¿no?
Yo aconsejo siempre hablar con el administrador y preguntarle, ¿hay alguna derrama prevista para los próximos meses o para los próximos años? Porque es que hay datos estructurales muy fuertes que cuestan muchísimo. Yo he visto derramas igual de 30.000 euros por vecino.
Madre mía, pues fíjate si te encuentras con ese
vecino,
con ese marrón.
Sí, sí.
Siempre está bien esto de hablar con algún vecino, ¿no? De todas maneras.
Sí.
Esta casa es tranquila, no es tranquila.
Tengo una consulta respecto a eso.
Pues espera un momento porque llega la publicidad, escuchamos un par de minutitos de publicidad y seguimos hablando con Eduardo Molet del tema de viviendas y seguimos escuchando a los oyentes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Mi Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Once y 31 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya saben que estamos en el ratito de oyentes. Hoy hemos abierto un consultorio sobre vivienda. Se nos dice que en 2019 los pisos van a seguir subiendo, si hablamos de compra. Los alquileres también, si hablamos de alquiler. Ha subido bastante el precio durante 2018 y hoy queremos resolver todo tipo de dudas que tienen que ver con la compra, con la venta, con el alquiler, con la nueva propiedad, con la hipoteca inversa. Todas estas cosas que tenemos por delante y que nos debemos plantear si estamos pensando en comprar, en vender o en irnos, en independizarnos de alquiler. Y para ello hemos pedido socorro a Eduardo Molet, que es experto donde los haya en el tema inmobiliario y que nos está ayudando con dudas de los oyentes, que son, por ejemplo...
Pues mira, Sandra nos preguntaba algo de que ya se ha apuntado antes, sobre, dice que se quiere cambiar de casa básicamente por los vecinos y pregunta si hay alguna manera de saber, antes de mudarse, si el vecindario es tranquilo, si hay pisos turísticos, etcétera, etcétera.
Pues sí, yo aconsejo que se vaya un poco a la casa antes de comprarla. Darse una vuelta por allí y preguntar a algún vecino, al portero, sin ningún temor. La gente está deseando hablar y te cuenta las cosas. Los vecinos te cuentan, pues voy a comprar aquí una casa, estoy pensando comprar una casa aquí.
¿Qué tal se te ocurra, porque se monta un botellón aquí todas las noches.
Y te lo van a decir, la gente es buena, la gente te cuenta las cosas. Y además preguntas a un par de personas o tres y la gente enseguida te va a orientar y no te vas a llevar esas sorpresas que hay. Porque lo que decíamos, hay sitios, por ejemplo, pues donde hacen botellón por la noche y los fines de semana nada más. Y eso, aunque vayas durante el día o a las 10 de la noche, no lo ves.
Claro.
Tienes que ir un viernes para verlo. Entonces, bueno, pues eso es importante también, ¿no?
Y Alicia, que nos dice que tiene 62 años, que es viuda y que tiene una casa en propiedad y ha oído hablar de la nuda propiedad. Quiere saber en qué consiste.
Bueno, pues es una fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Cuando somos propietarios de una vivienda, cualquiera de nosotros, tenemos dos cosas, que es la nuda propiedad y el usufructo vitalicio. Lo que se propone es vender la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad? La nuda propiedad es el título de propiedad, pero lo que mantenemos es el usufructo vitalicio. Es decir, mantenemos el derecho a usar y disfrutar de nuestra casa de por vida. y a efectos prácticos es vendemos una parte de la casa, que es el título de propiedad, uh-huh. que es la nuda propiedad, y mantenemos el usufructo vitalicio. Y recibimos una cantidad importante de dinero de una sola vez ante notario, uh-huh. con todas las garantías.
Pero tiene 62 años, es joven.
Sí, lo que ocurre es que esta persona no va a recibir mucho dinero por su casa.
Ah, claro, cuanto mayor eres, más dinero te dan, claro, evidentemente.
Claro, porque es que la persona que compra pues tiene que esperar para tener el pleno dominio a que esta persona fallezca. Si tiene 62 años, igual tiene una esperanza de vida de 30 o 40, 30 años fácilmente, uh-huh. que llega a los 92. Entonces, claro, tiene que estar 30 años pagando los gastos de comunidad, las derramas extraordinarias, y pagando el IBI todos los años.
Porque eso lo paga quien compra.
Quien compra.
O sea, la persona que sigue viviendo en su casa, vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo se entere. Yo, imaginemos que yo tengo 80 años, que no me faltan muchos. 80 años. Bueno, la Wikipedia me puso una vez 61, no sé por qué, pero bueno, ya protesté y me hicieron caso. Me lo rebajaron rápidamente. Pero bueno, imaginemos que yo tengo 80 años y decido que necesito un dinerito fresco en la mano y voy a optar por esta fórmula, nuda propiedad. Sí. Te llamo a ti, por ejemplo, Eduardo, sí. y te digo, oye, ¿qué quiero vender mi casa? Tú me la tasas, sí. me das un dinero en mano.
De una sola vez.
Yo voy a seguir viviendo en mi casa como si no pasase nada, pero ¿qué gastos asumo yo y qué gastos asuma quien compre ese piso?
Bueno, pues tú tendrías que pagar todos los meses los gastos de comunidad.
Sí.
Pero las derramas extraordinarias, no.
Ah, no, o sea, que entonces, si hay una derrama de pronto en mi casa de la que hablábamos antes de 30.000 euros...
O menos, un cambio de tejado.
A mí eso no me afecta.
Ascensor, o que ponen un ascensor...
En mi casa tan pichi.
Esa no lo pagas tú. Y luego tampoco pagas el IBI todos los años.
Uh-huh. Tampoco los pago.
Ahora bien, si tu casa, por ejemplo, que tienes 80 años y tu casa vale 400.000 euros, uh-huh. pues no te van a pagar 400.000 euros.
Claro.
Te van a pagar, por ejemplo, pues 300.000
ya.
de una sola vez.
Ahora
te van a reducir un 25%, por ejemplo, un 30% del valor de tu casa por la edad que tienes.
Uh-huh. ¿Y esto sirve para segundas viviendas también? ¿No solamente para la vivienda oficial, digamos?
Sí, segundas viviendas también. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, no está mal, es una buena
opción. Es una opción para mucha gente que tiene una pensión muy, muy justita, que es verdad.
Parecido
que vamos...
Parecido a la hipoteca inversa.
No es exactamente la hipoteca inversa. Corrígeme, no. Eduardo, porque la hipoteca inversa es que cada mes te dan un dinerito, ¿no?
Exactamente, cada
es como
mes te
si te pagasen.
Sí,
no, esto te lo pagan todo de golpe.
De una vez.
Pero el perfil sería un poco el parecido, ¿no? Esa persona que es mayor y que quiere vivir mejor.
Pues chica, yo si me dan el elegir entre las dos cosas, me quedo con la nuda propiedad que te dan el dinerito en mano y ya lo tienes porque tú haces una hipoteca inversa y a los 3 meses, con perdón, cascas y adiós casa y no has cobrado nada. Te quiero decir, tus herederos se quedan sin nada. De la otra manera tienes el dinerito ahí. No sé si me equivoco, Eduardo,
bueno,
pero...
Yo aconsejo también la nuda propiedad porque se recibe el dinero
de golpe, claro.
De todas formas, quiero decir una cosa y es que los españoles, lo que hemos hecho todos nuestros padres, todos, ha sido ahorrar en la compra de la vivienda. Entonces, los extranjeros no, los alemanes, los franceses y los ingleses no, porque han ahorrado ahorrando para tener una jubilación
claro.
el día de mañana y tienen unos planes de jubilación buenísimos. Uh-huh. Los españoles no tenemos esos planes de jubilación.
Hemos invertido en vivienda.
Porque hemos invertido en vivienda. Entonces, cuando lleguemos a la edad de 80 años, por ejemplo, y necesitamos dinero, porque normalmente queremos tener buena calidad de vida, queremos tener a alguien que nos ayude en casa o tenemos que lo que sea, pues no pasa nada por desinvertir. ¿Qué es lo que hacen en el extranjero? Uh-huh. En Italia y en Francia es muy común vender la nueva propiedad.
Pero es que hay que tener esta mentalidad de vamos a dejarle a los hijos la herencia. Oiga, usted se lo ha ganado, gásteselo.
Es el patrimonio, sí. Es verdad que hay un apego al patrimonio.
Esa manía para los hijos, y a lo mejor los hijos tienen unos trabajos estupendos o tienen toda la vida por delante para buscarse la vida, valga la redundancia. Oye, que se lo gaste la gente. Yo conozco a personas muy mayores que pasan auténticas necesidades y todo por dejarle la casa a los hijos. Hombre, pues
que luego además
parece que haya
muchas
derecho.
Veces y perdona esa casa es un problema porque son 4 hijos
claro
y se llega a una edad muy avanzada resulta que siempre hay un hijo que en los últimos años
ha cuidado,
ha invertido, ha gastado todo en el cuidado de su padre o de su madre
Ya empieza
y siempre hay otro porque es ley de vida, porque pues está más lejos, por lo que sea, pues que se ha desentendido el tema. Y claro, a la hora de repartir el piso, pues igual en la herencia está a partes iguales y vienen los problemas, ¿no?
Vamos a escuchar la reflexión de Lina, que es otra oyente.
Vamos a ver, me llamo Lina y yo mi pregunta es por qué en la zona de Carabanchel los precios son de los pisos tan carísimos, porque no es tampoco, no nos vamos a ir a una Gran Vía ni a una zona de Velázquez ni nada de eso. Entonces yo por aquí veo excesivamente lo que cobran por un piso, pero ya le digo que por aquí, lo que es toda esta zona, yo no sé por qué será, si es porque tenemos el cementerio cerca y nos llevan antes de lo debido o por qué, pero lo veo muy caro todo lo que es la zona de Carabanchel, todo esto, muy caro.
Supongo que según se va encareciendo el centro, Eduardo, la gente tiende a ir cada vez más al extrarradio, claro, y entonces aumenta el precio de esas viviendas.
Es más caro, se ha encarecido más en el centro de Madrid, pero también en la zona de Carabanchel, pues también han subido, claro. Uh-huh. Y aquí nos parece que, evidentemente, pues están más caros que hace pues 6 o 7 años, ¿no?
Claro, el problema es que la gente se va yendo cada vez más al extrarradio, y cada vez más al extrarradio porque según se va la gente, la demanda se va haciendo cada vez más fuerte en una zona
y van subiendo los
suben
precios,
los precios, y entonces cada vez hay que irse más lejos
y cada vez van subiendo los precios de esas zonas.
Claro, sí, exactamente.
Es un poco lo que nos pregunta Cande, dice que le vence el contrato de alquiler y que se tiene que ir del barrio como muchos de sus vecinos de Embajadores. ¿Qué zonas cercanas se mantienen asequibles? ¿Qué lugares cerca de esa zona que ya sabemos que está elevándose muchísimo todavía son
más
asequibles?
O menos.
Pues tiene que ir un poco más lejos, ¿no? Y luego también hay otra cosa, y es que en España, no sé por qué no tenemos la idea de irnos al extrarradio.
Yeah.
Es decir, ¿por qué no se va a Móstoles, por ejemplo? ¿Por qué no se van a Leganés, que si vive estupendamente en esas poblaciones, con unos servicios buenísimos que hay en esas poblaciones? ¿Y por qué tienen que vivir la gente en el centro de Madrid? En Londres, en París, es impensable que la gente viva en el centro de Madrid o en Estados Unidos, no te quiero ni contar. La gente vive a una hora de tren del centro de las ciudades. Pues esta persona, pues que vea posibilidades pues en otras poblaciones cercanas a Madrid, donde los precios son, por el mismo precio puede encontrar una casa muchísimo mejor, ¿eh?
Si hablamos de las zonas, digamos, menos gravosas de Madrid, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguimos yendo hacia el sur?
Hacia el sur, sí. Vallecas, es el sur.
Vale, pues hacia el sur.
Y Adela pregunta por una segunda residencia en la sierra. ¿Qué zonas son más aconsejables? Ahora mismo, ¿podemos hablar de algún municipio que esté en auge? O sea, que tenga una perspectiva de futuro, bueno, al alza.
Bueno, ha habido en Madrid hay dos sierras, digamos, la de Navacerrada.
La rica y la pobre.
Sí, de toda la vida, ¿no?
Es así.
Sí. Es así. Y entonces, pues según queramos, la zona más rica o la zona más pobre, ¿no? En la zona más rica, pues San Lorenzo del Escorial es la zona donde los precios de los pisos son más altos. Y en la zona sur, pues bueno, pues tenemos algunos municipios pues que realmente son mucho más baratos, son baratísimos realmente.
Yo entiendo que al ser una segunda residencia, pues se busca el encanto, ¿no? Un sitio donde descansar los fines de semana o las vacaciones. Y no sé si hay algún municipio en concreto pues que esté bueno, pues modernizándose y adquiriendo un mayor valor.
Hay muchísimos municipios en Madrid, en la sierra, que son de alta calidad de vida, ¿eh?
Por descubrir.
Sí, exactamente, por descubrir. Y entonces pues en la sierra, pues la zona por la Nacional 1, nos encontramos a 50, 60 kilómetros, unas poblaciones, son varios municipios que tienen muchísimo encanto. No son muy conocidos, pero que tienen mucho encanto y hay que descubrirlos, ¿eh? Y además ver si encaja un poco lo que estamos buscando. Si queremos esa tranquilidad, queremos esos vecinos que conocemos, porque hay otros sitios donde es muy impersonal. El San Lorenzo del Escorial, por ejemplo, es muy impersonal en verano, o sea, allí la gente no se conoce. En cambio, en otros sitios, pues se conoce la gente.
Lo que hay que empezar es a medir la distancia en tiempo, ¿no? ¿No? Eduardo, porque es verdad que a veces dices, pero ¿cómo me voy a ir a vivir a Valdemorillo? Por Dios, si está a 37 kilómetros. Calculas lo que tardas en llegar al centro de Madrid y dices, pero si es que si vivo en Madrid, en una determinada zona de la capital, tardo en llegar a mi trabajo bastante más tiempo, aunque esté a menos kilómetros.
Exactamente. ¿No? Mirar en tiempo y mirar también el medio de comunicación.
Claro, yo claro, aconsejo
el transporte. Y yo aconsejo el tren también.
Claro.
¿Por qué? Porque el tren te ayuda mucho. El que tenga un tren al lado realmente te ayuda mucho.
¿Eso lo miran normalmente? Sí. ¿O nos dejamos llevar por la casa lo bonita que es y luego resulta que estamos totalmente incomunicados, aislados, cuando tenemos hijos pequeños, además, que luego se harán mayores y querrán moverse solos?
Sí, yo creo que sí, la gente mira mucho la medio de comunicación. Sí, sí, sí.
Y revaloriza la propiedad.
Sí, se revaloriza.
Bueno, depende. Si el tren te pasa por al lado del portal, pues no, te revaloriza. Huyes, porque el ruido del tren tampoco es muy, muy soportable. Oye, Eduardo, estamos hablando mucho del comprador, de la persona que quiere alquilar, pero hablemos un poco del vendedor. Si yo quiero vender una casa, ¿qué es mejor? ¿Que la venda con muebles o sin muebles?
Sin muebles.
¿Vacía?
Sí.
Aunque la tenga muy bonita decorada.
Sí, yo creo que sí, que sin muebles.
Por si acaso.
Sí.
¿No?
Sí, porque no lo va a valorar el comprador.
Pero ¿y alquiler? ¿Con muebles o sin muebles?
Pues mire, yo alquiler aconsejo con muebles. ¿Por qué? Porque vamos a dar más... vacía también.
Vacía.
Porque vamos a dar... El comprador va a comprar los muebles...
Y se va a quedar más tiempo.
Y se va a quedar más tiempo.
Ay, mira, el truco del almendruco directamente. En el caso de que no tengamos dónde meter los muebles y tengamos que vender una casa o ponerla en alquiler con los muebles, sí debemos quitar todo lo que sea muy personal, ¿no? Para que la persona que llegue de nueva nos encuentre pues con la foto de nuestra boda, con, en fin, el retrato de nuestros padres, este tipo de cosas, ¿no?
Cuando alguien va a visitar nuestra casa que la queremos vender, evidentemente, tiene que ser muy impersonal. Yo aconsejo siempre quitar estos temas, estas fotografías, cosas personales, también cerrar las puertas de la casa para ir descubriendo las habitaciones o el pasillo, encender todas las luces de la casa. Entonces lo que yo aconsejo es encender todas las luces de la casa y cerrarlas en la general. Apretamos el interruptor de la general y cuando lo enseñamos, abrimos y ya se enciende toda la casa.
Como un escenario.
Exactamente.
Flash.
Las persianas abiertas de par en par y que esté aireada y que incluso que huela bien. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hornean galletas para dar la sensación de
hogar, de calor.
Eso es verdad, y no una, sino muchísimas casas.
Fíjate. Oye,
aquí, en cambio, en España, pues realmente muchas veces pues la gente no tiene en cuenta esos detalles y enseña la casa de cualquier forma.
Bueno, ese modo americano de vender casas a mí me fascina.
Sí, me encanta.
Con citas y la gente paseando por allí y comentando y el cartelito en la puerta. Bueno, es que es fascinante.
Fíjate, los olores es muy importante, porque hay algunos baños, por ejemplo, que no tienen bien el bote sifónico y demás, los olores es horrible. Comprar una casa donde no puedas vivir por los olores que se desprenden, ¿no?
Y otro detalle también importante es el felpudo.
Ah, vaya.
Fíjate qué bobada el felpudo. Porque hay casas que ya como te vas a ir, no cambias el felpudo. Y el felpudo está del año de la tana. Y llegas allí, que estás esperando a que te abran, y ves un felpudo todo viejo. Y ojo, ya da mala imagen, de verdad. Y has entrado un poco diciendo... En cambio, si es un piso, un felpudo nuevo, limpio, pues ya te da otra sensación. Hay que cuidar muchísimo los detalles, los pequeños detalles.
Bueno, pues yo con estos consejos me quedo. Hay muchísimas más dudas que se nos quedan, pero es que de vivienda yo creo que vamos a tener que instaurar casi un día al mes para hablar de cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Lo del felpudo y lo de hornear galletas me ha encantado, de verdad.
No, eso es así. Es así, es así.
Bueno, pues veremos de aquí a un mes, por ejemplo, cómo van oscilando los precios de las viviendas y cómo va la bolsa, porque lo estábamos comentando antes durante la publicidad, la bolsa baja, la vivienda sube, pues a lo mejor hay que volver a invertir el ladrillo.
Eso está muy claro, ¿eh? El año pasado la bolsa ha bajado un 15%, y la vivienda ha subido un 7%.
Pues entonces, claro,
hay una diferencia de un 22% haber invertido en bolsa o en una vivienda, ¿eh?
En fin, que vayan ustedes pensándoselo, que hay mucho año por delante.
Pues me guardo las dudas.
Tú guárdate las dudas que quedan pendientes y volvemos a quedar con Eduardo y hacemos otra. Eduardo Molet, ha sido un placer,
gracias.
Como siempre. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues después de tanta compraventa y demás, y de hablar de hornear galletas, aquí se ha materializado Marga García, que en cuanto oye algo que tiene que ver con cocina, pues aparece con su cocina para gastroamantes debajo del brazo y nos decía ahora fuera de antena, pues sí, yo he estado en Estados Unidos y la gente hornea galletas cuando tiene que vender una casa. Marga, buenos días.
Buenos
feliz
días.
Año.
Feliz año, Eli, a todos los oyentes. Es verdad, allí es que crea hogar. Hueles el azúcar, canela, el caramelo, la vainilla, todos esos son aromas y olores que reconfortan, ¿no? Y te hacen sentir como en casa y entras de otra manera, ¿no? Cuando entras a un lugar que huele rico,
que huele bien,
es como que te acoplas, ¿no? Y lo ves todo como más dulce, como más dulce, y es más fácil convencerte,
Bueno, en estas últimas semanas hemos hablado de cocina para Nochebuena, hemos hablado de cocina para Nochevieja. Las Navidades ya están, alabado sea Dios, casi vencidas, pero se ríe porque ya es muy de pro-Navidad y yo soy muy anti-Navidad. Y entonces, claro, aquí chocamos las dos. Pero nos queda todavía el
la
último.
Más bonita, la
el último. Mira,
más
sí,
bonita.
Yo sería partidaria de mantener la fiesta de Reyes para los niños, sobre todo. El resto yo me lo quitaba encima, pero vamos, o sea, no sabes de qué manera. Pero bueno, nos queda la fiesta de Reyes y tenemos que preparar algo.
Para los niños, sí. Unos aperitivos o una merienda, depende, como ya estamos todos como muy saturados de comer
y tanto
y de beber y de dulces
y de todo,
pues una meriendita pues no viene mal, con unos canapés, pensando en los niños, pues vamos a hacer unas estrellas de Belén, por
uy,
ejemplo
va.
Que son sencillísimas.
¿Y esto cómo se hace?
Pues mira, compramos una, si queremos hacer la masa la hacemos, si no la compramos, que ya estamos todos muy cansados,
sí,
nos vamos a la sección de refrigerados,
me apunto al compro, a la compra
y compramos una masa brisa, las tiramos un poquito más de como viene preparadas, cogemos un rodillo, las tiramos un poquito, cogemos un cortador en forma de estrella y cortamos para que nos queden luego las estrellas a la hora de quitarlas del papel de donde vienen y hornearlas, no se nos rompan. Vamos a dejarlas durante media hora, lo que es la masa ya abierta, o sea, en el mismo rollo, abierta en el congelador para que endurezca. Luego las tiramos bien y vamos con un cortador de estrella a hacer varias estrellitas.
Sí.
Las ponemos en una bandeja para hornear. Las pincelamos, si queremos, con un poquito de huevo para que nos quede un color más tostadito.
Más tostadín,
o
sí.
No, eso tampoco pasa nada.
Pero queda bonito el tostadito.
Queda más bonito el colorcito. Sí, las barnizamos con un poquito de huevo y las horneamos, nada, durante 10-12 minutos, dependiendo del tamaño que las hayamos hecho, a 180 grados. Una vez que ya las tenemos, las sacamos, las ponemos una rejilla para que enfríen, porque si las dejamos en la misma bandeja, sabes que sigue desprendiendo mucho calor y se nos pueden quemar.
Claro.
Entonces, una vez, siempre que hagamos repostería, las ponemos luego en una rejilla o sobre un plato para que enfríen. Una vez que ya están frías nuestras estrellas, vamos a barnizarlas en el interior con un poquito de mayonesa. Y vamos a poner un poquito de mayonesa que podemos hacer casera. Y podemos, pensando en los niños, pues es como un sándwich mixto, pero con forma de estrellita, ¿no? Y le vamos a poner unas rodajitas de jamón y queso, también las vamos a montar y las vamos a cortar en forma de estrella para que tengan la misma forma que nuestros panes crujientes. Y ponemos, ya te digo, una perlita de mayonesa, nuestro jamón y queso, las cerramos y son unos bocaditos para los niños y para los mayores estupendos, recordando un poco la estrella de Belén, esa estrella que siguieron los Reyes Magos, y bueno, pues mandarles un recuerdito. Luego también podemos hacer unos arbolitos de Navidad, ya que los Reyes, donde se ponen los regalos siempre es debajo del árbol, pues vamos a hacer unos arbolitos. Esta vez vamos a hacer unos sándwiches con pan de molde que los vamos a rellenar con una salsa tártara que podemos hacer en casa o la podemos comprar preparada, pero hacerla en casa es mucho más rico, adecuamos el
y no es tan complicado.
Ácido. No, tenemos nada más que cortar unas alcaparras, unos pepinillos, un poquito de cebolla. Yo le pongo un poquito de manzana para contrarrestar todos estos sabores fuertes, pues para suavizar un poquito. Le puedes añadir también un poquito de anchoa, si te gusta. Lo mezclamos con una mayonesa. Le puedes poner un poquito de eneldo para darle ese sabor tan anisado y peculiar que tiene eneldo, que es lo que caracteriza la salsa tártara. Lo mezclamos. Y ya tenemos nuestra salsita tártar con un poquito de salmón que pega fenomenal. Y vamos a coger nuestro pan de molde con un cortador de triángulo. Lo mismo, cortamos en forma de triángulo el pan de molde y lo vamos a rellenar con nuestro salmón y nuestra salsa tártara. Y luego le vamos a poner unos adornitos, unas guirnaldas, unas bolas de colores rojas y verdes. Y dices, ¿cómo hago yo unas guirnaldas?
Pues sí, desde
y
luego.
Unos... Pues mira, cogemos un poquito de tomate ketchup y un poquito de mostaza y lo ponemos en un biberón de cocina. Y si no tenemos un biberón de cocina, pues cogemos una bolsita de estas donde guardamos los alimentos.
Sí.
Ponemos, nos llevamos todo el contenido a una esquinita.
Una esquinita cortamos.
Cortamos un poquito.
Y nos hacemos una manga.
Y nos hacemos una manguita pastelera y dibujamos pues eso, unas guirnalditas en nuestro árbol y luego cogemos a lo mejor cogemos un tomate, cogemos una pajita de estas de absorber y cortamos bolitas chiquititas de tomate. Podemos coger también aguacate, podemos coger guisantes para darle así algún color divertido y decoramos nuestros sándwiches que quedan súper súper bonitos, de verdad que sí. Quedan
bueno,
muy bonitos estos sándwiches para los niños en forma de árboles. Y un truquito que es. Venga, damos un
claro
truquito,
que
mira,
sí,
para que
tenemos que dar el truco.
Los dejemos preparados, si no se nos estropee el pan, siempre vamos a cubrir la loncha que está en contacto con las salsas con un poquito de queso en loncha también. O sea, ponemos el pan, ponemos el queso en loncha y luego encima ya ponemos nuestra salsa tártara y nuestro salmón. Cerramos y la humedad de la salsa no nos va a empapar el pan porque tenemos el queso que nos va a crear ahí una capa impermeable que va a evitar que se
resgrandezca. ¿Pero
como
un truco?
Sí, para los canapés de Navidad lo mismo, que a veces los preparas con tiempo y ves que el,
sí, claro,
que el canapé se
está ahí el pobre chuchurrío, una carita de triste ahí como de pasado, como diciendo parezco de las Navidades pasadas.
Pasadas, sí. Y no es agradable.
En vez de las de ahora, es verdad.
No es agradable. Pues ese truquito del queso funciona muy bien para los sándwiches y para los canapés.
Bueno, pues yo me apunto. Las estrellitas con masa, los arbolitos con pan de molde, el queso que no se me olvide.
Para
y me ha gustado mucho el tema de adornar los
arbolitos. Sí, en el blog de Gastroamantes viene el paso a paso de cómo hacerlo, porque bueno, hay gente que no tiene así como mucha maña, pero lo explico muy bien para que todo el mundo pueda hacerlo en casa. Incluso los niños pueden colaborar también.
Claro, eso es muy bonito.
El cortador lo pueden coger los niños, la pajita, y hacer las bolitas, que además se sienten ellos como realizados y se sienten pues felices de colaborar en un día tan especial también.
Claro que sí, es una fiesta muy de niños. Oye, pues que colaboren ellos. Ay, me está enseñando, por favor, qué arbolito más. Y luego le has puesto una zanahoria debajo para que haga el tronco. Claro, porque tenemos el sándwich en forma de triángulo, de arbolito, y le has puesto debajo un trozo de zanahoria a modo de tronco.
Del tronco del árbol, sí, sí.
Pero mira qué cosa
de apio
más
también
bonita.
Sí, está muy bonita.
Bueno,
sí,
entren ustedes en el blog gastroamantes.com y lo van a ver. Cómo quedan las estrellas, cómo queda el arbolito. Olaya, mira qué arbolitos de Navidad nos ha hecho Marta.
Buenos días a todos, feliz año.
Qué bonitos, ¿eh?
Es una zanahoria, ¿no?
Sí, el tronco es una zanahoria, en ello estamos. Bueno, ahí y después estamos. De esto ponemos en venta la casa y la vendemos de la misma, porque huele todo de bien. Siempre que entra Marga en la cocina, huele de maravilla.
Pues no está mal invitar a los compradores a tener unas galletitas ahí, ¿eh? No está mal.
Lo que nos faltaba.
Te familiarizas.
Los compradores poniéndose hasta arriba de nuestros sándwiches. Y nosotros ahí con el blog de Gastroamantes, venga a fabricar.
Venga a hacer cosas.
En fin, Marga, que ha sido un placer tenerte con nosotros en 2018
igualmente,
y va a serlo tenerte en 2019 también.
Será un placer.
Así que la semana que viene, más. Mientras
y
tanto,
ya vamos a quitar calorías, ¿eh? La semana que viene se acabaron los untes, el pancito, se acabó.